gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de hablar del verso 7, porque quiero hablar del verso 7, dice: yo soy el alfa y la omega. O sea que el Señor dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Y aquí miren que Él mismo, el que es y que era y que ha de venir, podemos decir que también es el Señor. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno. Entonces los dos hablan de las mismas cosas como propiedad, ¿verdad? El Padre dice que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y el Señor Jesucristo dice lo mismo, que Él es el que era, el que es y el que ha de venir, haciéndose uno con el Dios que es el Todopoderoso. Vean que la palabra Dios en el idioma hebreo, esa palabra Dios que nosotros decimos, Dios en el hebreo, es el poderoso. Pero aquí nos lo ponen como el Todopoderoso. The Almighty God. The Almighty God. Muy bien. En el capítulo 1 es muy importante entender detallitos porque los pone ahí así como pequeñas perlitas, como para que uno vaya identificándolas. Y queremos familiarizarnos de ellas para que cuando nos toca unir el rompecabezas, nosotros sepamos en qué parte va cada pieza. Recuérdense entonces que lo que has visto se refiere a la visión del sumo sacerdote. Eso es lo que has visto. La visión del sumo sacerdote teniendo cuidado de las iglesias. Por eso es de que Cristo se mueve en medio de los candeleros de oro, que son las iglesias, como el sumo sacerdote. Eso lo está haciendo Él desde que se fue al cielo. Él tiene 2000 años de ministerio, de ese ministerio elevado. Nosotros apenas predicamos en la iglesia 3 años y medio de ministerio que Él tuvo aquí en la tierra. Pero de acuerdo a la revelación de Apocalipsis, ahorita Él tiene 2000 años de estar ministrando en medio de los candeleros de oro que son las iglesias. Amén. Entonces, esa ministración de sus iglesias locales, Él la ha efectuado desde que se fue al cielo. Entonces, Él no ha cesado de trabajar. Él ha estado en medio de todas las iglesias como el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Entonces, por eso es importante los 7 Espíritus. Pero no pierdan de vista que el ministerio del Señor no ha cesado, Él siempre se ha estado moviendo. Y antes de entrar a otras cosas, porque antes de entrar a las cosas que son, las cosas que has visto pertenecen a la visión del sumo sacerdote teniendo cuidado de sus iglesias por 2000 años. Esas son las cosas que has visto. Para entrar a las cosas que son, todavía me faltan unos 2 detallitos y luego vamos a entrar a las cosas que son. Porque las cosas que son es la condición de las iglesias. Las cosas que son es la condición de las iglesias. O sea que Dios proféticamente le dio a Juan la condición de la iglesia en cada época. Esas son las cosas que son. Por eso es importante entender las 7 iglesias. Porque las 7 iglesias demuestran la historia de lo que le iba a pasar a la iglesia. Ya era un hecho. O sea que Dios no estaba esperando que viniera el tiempo, sino que le dijo a Juan: escribe las cosas que son. La iglesia en Éfeso va a ser de esta manera. La iglesia en Esmirna va a ser de esta manera. La iglesia de Pérgamo va a ser de esta manera. La iglesia de Tiatira va a ser de esta manera. La iglesia de Filadelfia va a ser de esta manera. Y la iglesia de Laodicea va a ser de esta manera. Por eso se llaman las cosas que son. Cada época tiene degradación. Dios ya sabía que su iglesia se iba a degradar. Pero también en cada época invitó a los cristianos que existieron en esa época e invita a los cristianos que existen en la época de hoy a que sean vencedores. Porque y el que logra captar las cosas que son, está diciendo el Señor, Por eso lo invita a cada uno, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Aún la última iglesia que estamos viviendo nosotros, la de la Odisea, que es la de las opiniones. Porque nosotros tenemos la iglesia más degradada debido a que más cristianos que nunca existen ahora. Entonces, cuando habían pocos, pues se degradaba poco. Como lo que sucede con el mundo, que entre hay menos gente, menos degradación, pero en cuanto el mundo empieza a crecer, la degradación también crece. Entonces ustedes van a entender por qué es que hablamos que cuando una iglesia crece, tenemos que tener mucho cuidado. La gente a veces dice, ¡ay, qué bonito, 10,000 hermanos! Y ese es un árbol que crece muy grande y ahí hay mucha degradación. Entonces tenemos que ir creciendo en una forma normal, en una forma en la que se guarde la pureza de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Amén? Los miro muy contentos en esta mañana y muy serios, pero gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, antes de seguir adelante, quiero que veamos el verso 7. He aquí que viene con las nubes. He aquí que viene con las nubes. Dígalo conmigo. O sea que el Señor viene con las nubes. Y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, dice. Amén. Ok. Vean pues que esta no es la venida secreta. Cuando ustedes lean que todo ojo le verá, es la venida de Cristo pública. No muchos cristianos saben la diferencia entre la venida pública y la venida secreta. El Señor Jesucristo tiene esas dos venidas. Para el mundo en general, Él viene que todo ojo le verá. Para el mundo en general, porque todo el mundo va a saber que Él regresó. Pero para nosotros los cristianos, mire en el capítulo 3 y verso 3. Mire para los cristianos cómo es, pues. ¿Lo tiene? Acuérdate, pues. Vaya, pues. Acuérdate, pues. Pero que todos lo digan, pues. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Él tiene una venida oculta. Esa venida es como ladrón. Ustedes saben que cuando un ladrón llega a la casa, todas las gavetas están sacadas y todo revuelto y todo, y nadie se dio cuenta, pero dice, aquí vino un ladrón. Él tiene también una venida así. Y yo le doy gracias a Dios. Yo antes, cuando estaba joven, yo no entendía la Biblia, se los confieso. Muchas cosas yo solo las oía y me las tenía que tragar. Muchas cosas nuestros maestros nos decían, y los pobres, pues eso era todo lo que sabían. Y yo me acostumbré, como todos, a tener mi doctrina arreglada ahí. Pero cuando ya el Señor me permitió empezar a escudriñar la Biblia, escudriñarla, yo empecé a darme cuenta que hay buenos maestros de la Biblia. Y empecé a tener literatura buena que me ayuda a identificar las cosas. Y se me empezaron a quitar las confusiones de que antes de la tribulación, después de la tribulación, que es esto, que el otro. Y entonces empecé a darme cuenta que el Señor, su venida es bien complicada. O sea que no cualquiera la puede entender, pero eso no quiere decir que no se puede entender. Es complicado todo lo de la venida del Señor, pero si nosotros le ponemos atención al Espíritu que nos habla por medio de la palabra, nos vamos ubicando. Cuando se habla de que el Señor Jesucristo viene antes de la gran tribulación, pues para muchos cristianos, Él sí va a venir antes de la gran tribulación. pero para otros no, porque Él tiene venida secreta y tiene venida pública. Entonces vamos a ir entendiendo cómo funciona la venida secreta, porque a esa es la que nos manda para velar, ¿verdad? Luego la venida pública, pues fácil entender. Leamos también 16:15. 16:15. 16:15. Me gusta oír esas hojitas. Wow. Eso quiere decir que todos están metidos en el asunto. 16:15. Yo a algunos no les oigo las hojas, pero les oigo los ojos. No, tiene unas pestañotas de ta, 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 ta. ¿Lo tiene? He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Entonces vuelva al capítulo 1. Se da cuenta que en el capítulo 1 y verso 7, Juan solo incluye así rápido: he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, esa es la venida pública. Usted vaya allá colocando sus ladrillitos donde deben ir, para que conforme va construyendo, usted lo tiene bien edificado. Porque si no, siempre va a estar adivinando. Siempre va a estar adivinando. Hay venida secreta y hay venida pública. Amén. Ahorita por el momento es todo lo que quiero que sepa. Venida secreta y venida pública. Ya le leí los versículos. Apocalipsis 1:7. Venida pública 3:3. Venida secreta 14:15. Venida secreta. Amén. Ahora mire lo que dice el Señor. Yo soy el Alfa y la Omega. Para nosotros a veces es difícil captar lo que nos están diciendo si no nos hablan en la manera que nosotros hablamos. Para mí sería más fácil que me dijeran ahí: yo soy el abecedario, porque eso es lo que quiere decir en griego. Yo soy el abecedario. Yo soy el Alfa y la Omega. En inglés sería I am the ABC. A, B, C, D, E, F, G. Now I know my ABC. El ABC es el abecedario. Son las letras de la A a la Z. Ahora, es tremendo. Tremendo. Yo me quedo pero totalmente impactado al darme cuenta que cuando el Señor dice yo soy el Alfa y la Omega, yo no, cuando era joven, les vuelvo a repetir, yo no sabía qué era eso. Pero la idea es esta, oigan bien, la idea es esta. If you want to write love, L-O-V-E, the Lord is the A-B-C. If you want to write light, L-I-G-H-T, the Lord is the A-B-C. Cualquier cosa que usted quiera escribir, bíblicamente hablando, el Señor es el abecedario, el Señor Jesucristo. Pero lo curioso, y esto que le parezca curioso, y por eso Dios trató mucho con los gringos, este país es muy respetado. Estamos aquí nosotros porque Dios nos trajo. Ustedes quizá ni se imaginaban cuando eran chiquitos que iban a vivir aquí. Hablo de los que nacimos en otro país, porque los que nacieron aquí, pues Dios los escogió para que nacieran aquí, ¿verdad? Así es de que, pero muchos de nosotros que no nacimos aquí, porque muchos de ustedes que nacieron aquí ni siquiera saben cómo son los países latinos. Han oído y van, tal vez han ido a Tijuana y creen que así es todo. No, Tijuana es Tijuana. Cuando uno se mete de veras a todos los países hasta allá, se da cuenta uno de la pobreza. Bueno, Tijuana tiene mucha pobreza. Pero quiero decirles con esto que muchos no entienden en el país que viven. Este país, primero que todo, quiero que usted sepa que es bendecido de parte de Dios en una manera, pero amazing, sorprendente. Porque a pesar de que la Biblia fue escrita en griego, en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor dice, yo soy el alfa y la omega. Por eso les digo que estoy impresionado. En Apocalipsis, el Señor aparece con 26 nombres. Y si usted suma las letras del abecedario A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, usted se da cuenta que son 26. Y quiero ver si los encuentro los 26, pero voy a ir despacito porque eso cuesta encontrarlo. A pesar que lo tengo marcado, pero es que no sé si lo encuentro porque no tengo lentes. Pero aquí mire la primera. Si quieren apuntarlas, pues, si quieren apuntarlas, el Señor es 26 cosas en Apocalipsis, que es A, B, C, D, E, F, G, H. La primera, la A, Él es Jesucristo, 1-4. Thank you very much, aunque son de mujer, pero la cosa es que las mujeres ven también. Aquí en el 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, y de Jesucristo, esa es la A. A, Jesucristo. B, testigo fiel. C, primogénito de los muertos. D, soberano de los reyes de la tierra. Sí. Sí, C es el primogénito de los reyes de la tierra. Sí. No, soberano de los reyes de la tierra, dije. El A es Jesucristo, el B es el testigo fiel, el C es el soberano de, no, el primogénito, y el D, el soberano. Amén. No. Sí. Ajá, ¿cómo que no? Hay que pelear, dice la hermana Imelda. No, pastor, dice. Sí, pastor. Bueno, es A, B, C, D. Ahora voy a encontrar la E. Voy a ver si sí, aquí está la E. El Hijo de Dios. En el 2:18. Si quieren, apunten las citas bíblicas. Porque así cuando les preguntan, dice, esta es la cita bíblica. El Hijo de Dios es la E. La F en el 1:13. El Hijo del Hombre. Esa es la F. La F de Francisco. El Hijo del Hombre. La G de Gilberto. La G de Gilmar. El 1:17. Primero y último. Y la J de Felipe. Así dijo aquel. La J de Felipe es el que vive. Verso 1, capítulo 1, verso 18. El que vive. El que vive. Entonces vamos con A, B, C, D, E, F, G. Oh, falta la H, pero... Perdón. Apúrense, pues. La G es el primero y el último. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. ¿La E cuál les dije que era? El Hijo de Dios. La F ya les dije que es el Hijo del Hombre. La G es el primero y el último. Pero la J no va todavía, la H. H es el primero y el postrero, capítulo 2 y verso 8. Capítulo 2 y verso 8, el primero y el postrero. Y luego va la I, ¿verdad? H, I. Mi H a chi, porque no la encuentro. ¿Qué dijo? Dice. Imagínense cómo están los hermanos que lo digo y dicen, ¿qué dijo? Pero pónganse contentos junto conmigo, hermanos. Así esto se pone. Estoy tratando de encontrar la I. Y no la encuentro. Pero vamos a seguir, pues. Les dije la G. Sí, A, B, C, F, H. Y la I no la tengo. Por el momento, pero les prometo que la vamos a encontrar. Entonces, después de la I va la J. La J, sí, ya se las dije, el que vivo. Ahora va la K, ¿verdad? La K. No les he dicho todavía la K. Es que les dije que tengo que buscarlas. Van por la J, ¿verdad? Sí, la K es en el capítulo 3 y verso 7, el santo. El santo. La K. El santo. Versículo, sí. 3:7. Luego va L. El verdadero. Ahí mismo está. Amén. El santo, el verdadero. H-I-J-K. L-M. Sí, sí. No doble L, no existe. No hay. Solo en español, pero en inglés no. Solo estoy hablando, por eso les dije que este país es bien bendecido y como que a los de español no los tomó en cuenta. Pero gracias a Dios que estos nos predicaron y por eso nos tomaron en cuenta. Amén. La M, capítulo 19 y verso 11. Fiel y verdadero. ¿Lo tienen? M. J-K-L-M. La N. La N de no. Aquí va la N. Capítulo 3 y verso 14. El amén. El amén. La O. Fíjense que parece que la I va a ser esta, porque ya tenemos el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación. Esa es la O. La O. J-K-L-M-N-O. Ahora vamos con la P. La O está en el 3:14. 3:14. J-K-L-M-N-O. Ahora vamos con la P. La P de papá. Por ahí les va a llegar. Ahorita les llega papá. Vamos a ver la... La P. La P es... Yo soy la raíz. En el 22:16. Yo soy la raíz, es la P. Y la Q es el linaje de David. Él es la raíz, la P, y el linaje de David, la Q. PQ es el 22:16. La P y la Q, 22:16. ¿Cuál nos toca ahora? R de barril. La R está en el 5, en el 5:5. El león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. La tribu de Judá. R. Luego la cuál? La S. R. La S. La S está en el 21:23. 21:23. Lumbrera. El cordero es su lumbrera, es la lumbrera de la ciudad. S. Aquí está la I, hermanos. De una vez, el que le faltó la I está en el 22:13. Alfa y Omega. El más importante. Alfa y Omega es el 22:13. Y vamos por la S. Ahora vamos a la T. La T. 19:15. La T. 19:15. El Dios Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Todopoderoso. El Poderoso de Israel. Sí, 19:15. 19:15, el poderoso, el todopoderoso. Vamos con la U. La U en el 19:16. Rey de reyes y señor de señores. Rey de reyes y señor de señores. La U. La B en el 19:13. El verbo de Dios. El verbo de Dios. La U. R-S-T-U. La B. Ahora voy con la W. La W. ¿Dónde está la W? La W aquí está. En el 22. El ángel. 22:16. Yo Jesús he enviado mi ángel. O otro ángel. Ahí va a aparecer muchas veces otro ángel o un ángel o el ángel. O sea que también a Jesús le llaman el ángel, ¿eh? Por eso los testigos de Jehová creen que es ángel. Y toman, no toman en cuenta todas las demás partes de la escritura. WX. X, el 21:22, el Cordero. 21:22, el Cordero, X. La Y, 21:2, el marido, ataviada para su marido, marido. Y por último, la Z. En la Z hay muchas citas bíblicas. Se llama otro ángel. 18:1, otro ángel. 18:1, también la Z está en el 10:1 y está en el 8:3. ¿Lo tienen? Otro ángel, otro ángel, otro ángel. Si creen que alguno lo repetimos, después se los traigo yo escritos y se los voy a poner bien, bien y lo corrigen, ¿ok? Pero son 26. Entonces, quiere decir que el Señor es todas esas cosas. Como por ejemplo, cuando hablamos de que Él es el abecedario, ustedes ya saben a qué se refiere. Si hablamos de Él que es el testigo fiel, es el testigo de Dios ante todo el mundo. El primogénito de entre los muertos es el que se levantó de la muerte primero que todos. Y Él es el soberano de los reyes de la tierra. Vamos por la D. ¿La E cuál es? Él es el Hijo de Dios porque es Dios. O sea que Dios, cuando Él tiene un hijo, ese hijo es Dios. ¿Amén? Ese hijo es un Dios, ¿verdad? Pero este no es un Dios, sino que este es Dios porque salió de Él. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia habla de Jesús como hijo de Dios, está diciendo que es Dios porque Él nació de Dios. Cuando nos dice a nosotros hijos de Dios, también se está refiriendo a otro título que usa para los ángeles y para nosotros, porque a los ángeles también les dijo que eran hijos de Dios. Entonces, pero ninguno de nosotros es hijo unigénito. Eso es lo que hace la diferencia. Jesucristo es hijo unigénito. No hay otro como Él. No hay otro. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de hijo de Dios, porque podemos confundirnos y en vez de encontrar la pureza de la palabra, el sutil enemigo nos lleva a conceptos que ya están por ahí en el mercado, que ya están por ahí en los grupos que no han estudiado la Biblia bien. Entonces tengamos cuidado porque acuérdense que la unción es la que nos debe de dirigir para no resultar predicando herejías, ¿verdad? Cosas chanfleadas. Entonces, cuando hablamos del Hijo de Dios, Él es el Hijo unigénito de Dios. Es Dios hecho carne. ¿Cuál es el que sigue? ¿La E? ¿La F? hijo de hombre. ¿Por qué? Porque Él no solamente es Dios, sino que se encarnó, tomó forma de hombre, tomó cuerpo de hombre. Como hijo unigénito no tiene principio ni tiene fin porque es Dios. Pero como hijo de hombre, Él tiene su principio, ¿verdad? Porque hasta que Él toma el cuerpo de hombre, ¿verdad? Aunque eso tampoco debe de decir que, o no debemos de creer que porque hasta que nació en el pesebre y se encarnó, allí empezó, sino que Él ya había salido aunque no se había encarnado. ¿Ok? O sea que a muchos se les apareció antes de haberse encarnado. ¿Ok? Entonces por eso les digo que la Biblia no es simple. Si nos volvemos simples, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? La simpleza es de que cada quien una línea sin tanta complicación, o yo creo esto y punto, y ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Es complicado, pero no es imposible. Tenemos que irnos ubicando poquito a poco. Nuestro hablar debe de ser un hablar amplio, un hablar que sabe distinguir las cosas en la Biblia, ¿verdad? Entonces Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Hombre. Como Hijo de Dios es unigénito, no hay otro como Él. Es Dios encarnado, nunca pecó. Pero eso no significa que como Hijo de Hombre se haya iniciado hasta que nació en el pesebre, porque se les apareció a otros. Se les apareció, o sea que pudieron platicar con Él sin haberse encarnado, a Gedeón, a Abraham. O sea, allá lo llaman el ángel de Jehová, el ángel de Jehová, ¿verdad? Y también encontramos a Melquisedec. Ustedes han leído, ¿quién es este Melquisedec? Algunos solo dicen es tipo de Cristo, pero en realidad son apariciones, ¿verdad? ¿Eh? Son apariciones. Si quieren, lean conmigo Miqueas 5.2 para que quede una certificación de lo que estoy diciendo. Miqueas 5.2 dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre las... ¿Cómo dice? Miqueas 5.2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que de una vez Miqueas nos dice, hey, no van a creer que como hasta en ese momento se introduce al pesebre, que ahí empieza. No, Él es eternamente y para siempre. Amén. Y como Hijo del Hombre tomó cuerpo humano. Él es humano y es divino. G. Primero y último. El primero y el último. O sea que Él es el primogénito de toda creación. Y Él es el postrer Adán también. Entonces Él tiene el primado y el ultimátum. O sea que nadie puede ir adelante de Él, ni nadie puede ir después de Él, ¿verdad? Ni antes ni después. Luego sigue el primero y el postrero. Casi siempre, casi el mismo concepto. Primero y último, primero y postrero. El que sigue. El alfa y la omega, ya vieron que es el abecedario, que por medio de Él se puede formar todo lo que es la palabra de Dios. Toda su economía divina se basa en Cristo. No hay nada escrito fuera de Él. Si quisiéramos escribir algo, tendríamos que usurpar, y ya se está degradando el abecedario, ¿verdad? Con el abecedario solo se pueden escribir cosas, aunque lleven X, que a veces nosotros creemos que ¿por qué la X? Pero la X sirve porque es, por ejemplo, cuando dice que van a cruzar las calles, dice crossing pedestrians crossing, lo abrevian sinks. Pero la X también tiene significado. Y si usted no me cree, vaya con los mayas. Y todos ellos la usaron. Así se llamaban, ¿verdad? ¿Cómo se llama este? ¡Ey, vos! Y ahí venía, ¿verdad? Xochitl. Usaron a Xochitl también, ¿eh? Entonces, Todas las palabras. ¿Otra? ¿Cuál es la otra? El que vive. Él es el viviente. Él es el viviente. Él es la vida. Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Otra. El santo. Él es el santo, el apartado. Él, su santidad es impecable. Él sí lo apartó Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Él no tiene ninguna contaminación. Él es santo. ¿Sigue? El verdadero, ya vieron que cuando estuvimos estudiando las epístolas de Juan, nosotros hablamos de que Él es el verdadero y que en Él no hay nada de mentira. Estamos en el verdadero, y Juan hizo mucho énfasis en eso, de que sepamos que estamos en el verdadero, en el real, en el que es. Nosotros no estamos en ningún Dios falso, estamos en Dios. Luego el que sigue, el amén. Hasta tenemos cantos, amén, 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 las promesas en sí. Bueno, ¿y esta mujer qué le está pasando entonces? Dios mío, está dormida. Bueno, ya no la dejen que hable. Entonces ya me confundí. ¿Con qué? Fiel y verdadero. The faithful one. The faithful one and the truly one. El fiel y verdadero. O sea que ya saben que la fidelidad de Cristo es impecable. Él fue fiel al Padre en todo lo que lo mandó a hacer. Y verdadero, pues lo que lo mandaron a hacer no era nada falso, era lo verdadero. Luego seguimos con el AN, ¿qué es?
El amén.
El amén es que Él a todo dice sí. A todo dice sí. Él es el amén. Tal y tal cosa, amén. Pero dice sí a lo de su palabra, ¿eh? No van a creer que a todo lo que nosotros digamos. A lo que digamos de su palabra, Él dice amén. Sí. ¿Cuál sigue? El principio de la creación. ¿Se recuerdan que les he predicado de todo eso? De esas 26 cosas yo he predicado aquí, que las hemos encontrado a lo largo de todas las epístolas. Pero ahora que llegamos a Apocalipsis, se nos hace énfasis otra vez. The Lord emphasized that we have an ABC, and in that ABC, to write anything from God is the ABC, and Christ is the ABC. There is nothing beside Christ to use to write something from God. That is the meaning. That is the idea. And don't lose that idea. No la pierdan de vista. ¿Verdad? No se le escape que Dios lo que le está diciendo es que Él es el que sirve para escribir todo lo de Dios. Entonces, ¿sigue cuál? La raíz y el linaje. La raíz y el linaje. Esas cosas muchos no saben ni qué quieren decir. Pero Jesús está diciendo, yo soy la raíz, yo soy la raíz. Muchos creen que Él nació de David, y que si David nació de Él. Yo soy la raíz de Isaí, ¿eh? De David. Y no solo eso, dice que todos los que nazcan de David también son Él. Son Él. Dice, yo soy la raíz, yo soy la raíz, de mí nace David. Y todos los que nazcan de David, soy yo. Soy yo. ¡Wow! Qué bonito sería que Dios dijera de que todos los que nazcan de ti son Él. Imagínate que Dios dijera, yo soy la raíz de Elí y soy también el linaje. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, porque el pueblo de Israel lleva el nombre de Él. Dice que cuando Israel era muchacho, así dice la Biblia. O sea que el nombre de Israel es Cristo. O sea que ese pueblo lleva el nombre de Cristo y ellos ni siquiera lo saben. Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, ahora nosotros, ¿cómo nos llamamos? ¿No nos llamamos cristianos, pues? No, ¿usted qué es? Cristiano por la gracia de Dios. Ay, Dios, pero no sabe ni lo que está diciendo. Es el linaje. El linaje. Dice que David era conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Y todo el que tiene, nosotros somos conforme al corazón de Dios, hermano. Un poco gachitos, pero somos. Degradaditos, pero somos. Lo que pasa es que no lo creemos, pero nosotros somos del linaje. ¿Sigue otra? El león de la tribu de Judá. No, ya lo dije. Dije una y otra. Dije una, dije raíz y linaje. Raíz y linaje, dije dos. Ahora vamos con la R. El león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Si ustedes se dan cuenta, él es el, en Apocalipsis, él es el Cordero León. Cordero León. Cordero León. León Cordero. ¿Cómo murió él en la cruz del Calvario? Como Cordero. Pero ¿cómo vence él a todos sus enemigos? Como león. Como león. Entonces, el Señor Jesucristo en su primer venida es cordero. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Pero cuando él regrese ahora, él viene como león. Ahorita nadie le puede hacer nada. Nadie. Ahora que él regrese, él viene con todo su poder y nada, dice, sin relación con el pecado, a establecer su poderío. Entonces ahora viene, ahora no viene como corderito para dejarse matar, ahora viene para darle zarpazo al que quiera mano de gato. Zarpazo, ¿eh? De una vez. Amén. ¿Cuál sigue, mijo? Lumbrera. Dice que es la lumbrera de la ciudad, de la Nueva Jerusalén. O sea que él es la lámpara que alumbra a la Nueva Jerusalén. Yo quiero que, por favor, ahora que estamos estudiando Apocalipsis, todos se den cuenta que Apocalipsis todo se habla en tiempo pasado. Porque aún Juan dice que lo vio todo. O sea que Dios le mostró a Juan toda esta visión y le dijo, escríbela y pásasela a las iglesias. Pero todo se lo dio en tiempo pasado. Entonces, si nosotros nos remontáramos al inicio de la iglesia, cuando Juan existió, a Juan ya lo trajeron hasta el fin de la edad. Cuando a Juan le demostraron toda la visión, le estaban mostrando el fin de nuestra edad. Él vio esto, esto, esto y esto. Pero algo que vio Juan, algo precioso, y que le cuesta a los cristianos entenderlo, es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén le cuesta a muchos por una razón, porque creen que es algo que va a existir hasta el futuro. O sea que la mayoría de cristianos tiene la idea, oh sí, dice, la Nueva Jerusalén, dice, va a ser para el futuro. Y como me decía Iván, a veces predicadores que tienen doctorado, y no es que uno los critique, pero en realidad el hecho de que tengan un doctorado no quiere decir que tengan la verdad, ¿verdad? Si los doctores mismos fariseos no abrazaron la verdad de Jesucristo, ¿verdad? Y eran buenos maestros. Entonces, el problema es de que la Nueva Jerusalén, si uno cree que esa Nueva Jerusalén, que cuando Juan nos dice, yo vi la Nueva Jerusalén descender del cielo ataviada como esposa para su marido, nosotros decimos, es la ciudad donde vamos a vivir, entonces ya no entendemos. ¿Por qué? Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y ustedes van a ver que si tenemos el concepto de que hasta que el Señor regrese y que dice que nos va a llevar a vivir a esa ciudad, si creemos de esa manera, entonces no vamos a entender la realidad de la palabra. Mire conmigo Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Hebreos 12. ¿En dónde está, Gilman? ¿Dónde estás leyendo? Oh, sí, pero no es por ahí, mijo, más adelante. Miren en el verso 18. ¿Lo tienen? Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Está diciendo que nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí. Y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, está hablando de la ley, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, era apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión. a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Fíjense pues, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, porque a todos nosotros ya nos hizo perfecto el espíritu del Señor, porque ya entró en nuestro espíritu. ¿Se recuerdan que todo encaja en lo mismo? Aquí está la congregación de los espíritus perfectos. Tu espíritu está perfecto. Tú no tienes ninguna torcedura en tu espíritu. Ninguno de nosotros. Ahí está Cristo. Entonces, ¿cómo es que vamos a...? Dice que ya aquí es. Ya llegaste, dice. Aquí era donde quería llegar Abraham. Dice que él de lejos saludó y vio la ciudad no hecha de manos. Dice que si hubiera sido la Jerusalén, podía haber regresado. Pero él miraba la iglesia. La nueva Jerusalén es la iglesia, ataviada como la esposa, porque ya está consumado, ya está hecho. Nosotros somos la esposa de Cristo. Con nosotros se va a casar, Él es nuestro marido. Entonces dice Iván, dice, me sorprendió, dice tal predicador, porque dice, hermanos, dice, esa ciudad es una ciudad donde nosotros vamos a ir a vivir. Y un hombre de mucha autoridad, pues la gente tiene que decir amén. Pero esa ciudad eres tú. Es la nueva Jerusalén. Aquí está la nueva Jerusalén. Para los ojos de Dios ya está hecho. Ya está hecho. Él va a enviar a su hijo de regreso y viene a casarse. Y ya dice, gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero han llegado. Y su esposa ya está preparada. Amén. Ahora, lo único es que hay dos esposas, ¿verdad? Y eso a veces, ay Señor, ¿de cuál de las dos soy yo, Señor? Porque hay dos esposas, ¿no? ¿Sí? Hasta tres, ¿no? Hay dos esposas, ¿sí? Está bonito así como lo puso, le van a ver. Porque dice, hay una las insensatas y las prudentes. Las prudentes se casan en el mero día. Y las insensatas, hasta después. Entonces no se asusten cuando Dios nos pone hombres como Abraham, pues, con una esposa y otra, ¿verdad? A un Jacob con una esposa y otra. A Salomón con mil. No, pobrecito, si este con una no aguanta. Ya lo traen. Federico le da risa. Es que Federico creyó que yo dije de él. ¿Cuál sigue? The Almighty God, el Dios Todopoderoso. Quiere decir que en lo que se refiere a poder, no hay ninguno que pueda superar a Cristo. Él es el Todopoderoso. ¿El que sigue? Rey de Reyes. Cuando el Señor regrese ahorita a reinar a la tierra, Él va a reinar 1,000 años y Él va a ser el mero, mero rey. Y va a tener a todos sus subordinados reinando con Él. O sea que dice ahí en el 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, Rey de Reyes, porque Él va a gobernar la tierra como jefe de todos los reyes, pero Él va a ser el mero jefe, Rey de Reyes. Entonces va a tener a todos sus reyes, y por eso la Biblia dice que los vencedores pueden ser co-reyes juntamente con Cristo. ¿Cuál sigue? El Verbo de Dios, la Palabra. ¡Wow! Él es la Palabra. Entonces, Él es la Palabra, Él es el hablar divino. El hablar divino es la expresión de Dios. Quiere decir que fuera de Cristo Dios no ha expresado nunca nada. Fuera de Cristo. Él es el Verbo, Él es la Palabra. solo por medio de Cristo se comunica con la gente. Por eso dice, no hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo. Entonces, aquí no hay tales que virgen ni que santos, nada, nada. En este negocio, Él es el único, Él es el verdadero, Él es el real, Él es el todo. Gloria a Dios. ¿Cuál sigue tú? El ángel, el Señor, Él mismo dice ahí en el capítulo 1, en el verso, parece que el 2, ¿verdad? En el 2 dice que por medio de su ángel, y ya les expliqué que todos tenemos un ángel. Todo el que es hombre tiene un ángel, y se parece a ustedes, ya lo vimos en Hechos, que cuando Pedro estaba en la cárcel y que los hermanos estaban orando, Rode, cuando él tocó la puerta, se asustó que ni le abría del susto, y entonces les fue a decir a todos los hermanos que ahí estaba Pedro, y ellos dijeron, no es Pedro, es su ángel. O sea que todos ellos, nosotros somos los que Dios soberanamente no ha permitido que percibamos a los ángeles, porque nosotros nos volvemos idólatras y rápido nos ponemos a adorar a los ángeles. Aún la Iglesia Católica quitó de su versión bíblica el libro de Enoch, porque en el libro de Enoch está la revelación bien clara de los hijos de Dios, los ángeles, y la gente es dada a adorar a los ángeles. No ve que los católicos mismos, cualquier cosa que se les aparece, en una tortilla quemada, en un árbol, en una pared, en la taza del baño, en cualquier parte que se les aparezca una sombra, dice que se parece a Jesús, y ya ellos están ahí persinándose frente a muebles y frente a palos y frente a cosas que el mismo diablo es el que inspira a la gente a hacer eso. Gracias a Dios que aunque la Iglesia Católica, sus autoridades están torcidas, no reconocen esas cosas. Si usted ve, siempre dice, pero la Iglesia Madre dice, no reconoce eso, o no ha investigado, ni le interesa investigar. Lo único es que no les predica y no les dice, hey, mucha hambre, eso que están viendo no está bueno, ¿verdad? Porque yo sí les diría a ustedes, a uno de ustedes que me aparezca aquí diciéndome que la Virgen se le apareció, yo le doy vara. Y le digo, ¿qué? ¿Y vos no me andas metido? ¿Sí? ¿Verdad que el Gilmar venga aquí a decirme a mí que se le apareció la Virgen del Cobre? ¿Sí? Ay, no, es que si me dice así que se le apareció la Alba como Virgen, bueno, pues ni modo. Le digo, te remontaste a unos 40 años atrás. Pero está bien. Amén. ¿Qué es? ¿Cuál sigue? El Cordero. Ay, qué lindo el Cordero. Casi todos los cristianos les gusta predicar del león de la tribu de Judá, porque les gusta hablar del poder de Dios. Pero muchos no saben predicar de la humildad de Cristo. El Cordero, mire, es un animalito tan dócil, tan noble, que se compara a nuestro Señor a Él, porque para morir por nosotros no puso ni un pero. ¿Se pueden imaginar ustedes a Cristo diciéndole ahí a Pilatos, mira Pilatos, yo no tengo oro ni plata, pero mis discípulos sí cargan? Es que te pasen una lanita por ahí, una feriecita, y no me juzgues. No, él, cuando lo iban a juzgar, lo juzgaron, él se identificó como el Cordero, como el que iba a morir por los pecadores, y dice la Biblia que la cruz la tenía como gozo. En su corazón la cruz producía gozo porque él sabía que con su vida tenía que comprar a todos los pecadores. El Cordero, ¿cuál sigue? El marido. Como cristianos. Pues ¿para qué sirve un marido? No, pues no me griten, hermanas, el mío no sirve. No. ¿Para qué sirve un marido? No, algunas gritaron de una vez, ¡el mío no sirve! Pero yo las escuché que lo quisieron decir, pero yo me quedo callado. Pero un marido de acuerdo a la Biblia, un marido cubre muchas áreas, muchas, muchas áreas. Es para protección de la mujer, es para amor de la mujer, es para que se enfoque en ella como algo precioso, divino y bello, que la consuele. Bien consolada. No, hermanos, de verdad. Cuando a mí se me viene el pensamiento cuando el Señor Jesús le pregunta a la mujer samaritana, ¿dónde está tu marido? ¿Se recuerdan que le preguntó? O sea que el Señor sí quiere saber dónde está el marido de cada uno. ¿Dónde está tu marido? Y ella le dijo, no tengo. Y él le dijo, bien has dicho, dice, porque con el que ahora estás no es tu marido. O sea que ella, pero le dijo, cinco has tenido, y con el que ahora estás no es tu marido. Yo soy el verdadero marido. Pero eso no está escrito, pero él eso le estaba diciendo. El verdadero marido soy yo, porque yo soy el agua que satisface. Perdónenme, hermanos varones, pero si ustedes no satisfacen a sus esposas como el agua de vida, ustedes no sirven para nada, hermanos. Para nada. Porque Cristo, cuando vio a la mujer samaritana, le dijo, yo soy tu marido. Yo te voy a dar agua. Mira, si tú bebes del agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. Entonces el marido tiene que proveer para su esposa, y Cristo ha provisto para todos nosotros. Y nosotros como mujer, porque aquí va la otra cosa, pues, porque a las mujeres todo el tiempo les duele la cabeza. Y la mujer es para satisfacer a su marido. Cuando la mujer no satisface a su marido, tampoco está cumpliendo con el papel de esposa, porque la esposa es para que su marido se mantenga satisfecho. Amén. Entonces ya les dije a los dos, pues el que no cumple con una no sirve, y la que no cumple tampoco sirve. Ay, hermano Carrillo, líbrame, Señor Jesús. Por ahí vamos a dejar hoy porque ya están apaleados. ¿Cuántos faltan? La Z. ¿Cuál es? El otro ángel. Otro ángel. Otro ángel. Otro ángel. Fíjese que el Señor Jesús es otro ángel. No solo es el ángel, es otro ángel. Y ese lenguaje a veces algunos no lo entienden. Y creen que es otra cosa. Dice el Señor Jesucristo. Escuchen bien, por favor, aunque están entrando los niños, por favor, no se les vaya la atención porque vamos a terminar el mensaje de hoy. Dice, no os dejaré huérfanos, os daré otro consolador. Esa palabra la usa Dios y tenemos que saber qué es. Os daré otro consolador. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, es otro consolador. ¿Será diferente que Cristo? Definitivamente no. Entonces, cuando él habla de otro, siempre está hablando de otra función. Si él aparece como ángel de Jehová, está en una función, porque la Biblia lo revela como ángel de Jehová. Pero también lo revela como otro ángel. Quiere decir que ahí está en otra función. Y regularmente, cuando habla de otro ángel, está hablando de la venida del Señor a la tierra. Así lo identifica, dice, vi otro ángel. Vamos pues, terminemos bien. ¿Cuántos minutos me faltan? 2 minutos, dice Héctor. Está bueno, Héctor, qué bueno que ahora te abundó la mano. ¿Sí? Otro ángel. Aquí en el capítulo 10 y verso 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Fíjese, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Otro ángel fuerte. Véalo en el 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ahí tenemos al otro ángel. O sea que el Señor es revelado a nosotros como otro ángel, especialmente, mira el 18:1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, otro ángel identifica a Jesús viniendo a la tierra, cumpliendo con un aspecto de la economía de Dios. Está cumpliendo con cosas que Dios ya estableció que se tenían que cumplir. Otro consolador. Jesús es el consolador, pero como otro consolador está en otra etapa. ¿Me explico? Entender otro, cada vez que se usa para el Señor, otro está en otra etapa. Él es el consolador, Jesús. Otro consolador, él está en la etapa como espíritu, pero es el mismo. El ángel de Jehová en una condición, y si estudiamos los contextos, allí mismo nos dice el contexto por qué le llama allí ángel de Jehová y por qué en otros pasajes le llama otro ángel. Está cumpliendo con otra cosa, está en otra etapa de su economía divina, en otra etapa de su plan divino. Como cuando a uno le toca pasar en ciertas etapas, ¿verdad? Me toca hacer esto hoy, terminé eso, entré a la otra etapa en resurrección, me toca hacer esto, entré a otra etapa según lo que Dios tenga programado. Pero otro, esa es la idea, estar en otra función. Y especialmente a nosotros nos lo revela como otro ángel viniendo a la tierra. Viniendo a la tierra. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Hoy solo vimos 26 cosas que es el Señor Jesucristo en Apocalipsis. 26 cosas. Es el abecedario. ¿Verdad que está interesante, Gilmar? Very interesting, ¿verdad? Muy interesante. Cualquier cosa que quiera uno escribir, tiene que usar a Cristo. Cualquier cosa de Dios, solo Jesucristo la llena. Amén. ¿Alguna pregunta? Sí. La avenida pública. La primera es la secreta. Sí, o sea que el Señor primero va a aparecer para su iglesia y después le aparece al mundo entero. ¿Se recuerdan que cuando habla de todo ojo le verá, es la venida pública, como ladrón, venida oculta? Por eso a nosotros los cristianos nos manda que velemos, porque no nos quiere agarrar como ladrón, va a agarrar como, o sea que como ladrón el que esté descuidado, pero el avisado, él nos dice a nosotros, miren, yo soy, perdonen cómo lo voy a ilustrar, pero van a ver, él dice así, miren todos ustedes mis hijos, yo soy ladrón y yo me voy a ir a robar algo bien precioso. Así que estén listos, porque el día y la hora ninguno lo sabe. Solo el día y la hora, solo el día y la hora. De los cristianos, solo el día y la hora no se sabe. ¿Por qué no se sabe el día? Porque hay dos días en el globo terrestre. En un lado del mundo es un día y en el otro ya es otro día. Por eso el Señor dijo, no, el día no, porque entonces para unos tendría que venir un día y para otros tendría que venir. No, el día y la hora no se las voy a dar por una razón, porque como yo soy el creador del globo terrestre y el globo tiene un día de un lado y otro día del otro y 24 horas diferentes. Entonces si les digo el día que voy a regresar, solo la mitad del mundo. Y si les digo la hora, solo la 24ava parte del mundo. Entonces el día y la hora no, solo los tiempos. Entonces les voy a dar claves y va a ser como con los días de Noé y que como esto y que cuando digan y que aquí, que allá y que el anticristo y que esto. Y otro. Entonces ustedes tienen que estar listos porque como voy a venir como ladrón en la noche, para los que son míos, estén listos así. Por eso ustedes leen y dice, pero nosotros no somos de la noche. Somos del día, velemos pues para que no seamos sorprendidos. Entonces si todavía Pablo dice, si usted sabe cuándo va a venir el ladrón, usted se espera ahí despierto, dice, y arregla su casa y antes de que ese se entre, o lo espera con un garrote y le da un garrotazo. Pero al Señor usted no le va a dar un garrotazo, porque Él viene por usted, que es un material de mucho valor. Entonces, ¿estamos, Marvin? Amén. Y no se preocupen que apenas estamos tocando, después lo van a ver con toda claridad, porque vamos a ver todos los detalles, todo, todo, todo. Apocalipsis va a servir para que ustedes se ubiquen bien, bien, bien. De tal manera que al finalizar Apocalipsis usted va a saber, yo creo que mucho que ni siquiera entiende. Mucho que no entiende. Anuncios.